All right. So as I mentioned a little bit ago, today we are returning to our series in Revelation. Como lo mencioné hace un momento atrás, este día estamos regresando a nuestra serie en Apocalipsis. And so far we have looked at the first 12 chapters of this book. And as you may remember, in our last chapter, chapter 12, we looked at the defeat of Satan and the dragon who Christ triumphed over through his sacrifice on the cross. A este punto hemos ya visto los primeros 12 capítulos de este libro, el libro de Apocalipsis. Y como se recordarán, en el último capítulo, en el capítulo 12, nos enfocamos en la derrota de Satanás, el dragón, quien fue vencido por Cristo a través de su sacrificio en la cruz. Now today, we will be looking at chapter 13 of Revelation. And what I want to do now is I want to read the whole chapter. I'm going to read it in English, so I'll ask you to please follow in Spanish in your Bible. And then after we read the chapter, we're going to come before the Lord in prayer. Lo que quiero hacer ahora es leer el capítulo completo, capítulo 13. Voy a leerlo en inglés. Le pido que me siga en español, por favor, en su Biblia. Después de leerlo, vamos a venir delante del Señor en oración. This is Revelation chapter 13, Apocalipsis, capítulo 13. And I saw a beast rising out of the sea with 10 horns and 7 heads with 10 diadems on its horns and blasphemous names on its head. And the beast that I saw was like a leopard. Its feet were like a bear's, and its mouth was like a lion's mouth. And to it the dragon gave his power and his throne and great authority. One of its heads seemed to have a mortal wound, but its mortal wound was healed, and the whole earth marveled as they followed the beast. And they worshipped the dragon, for he had given his authority to the beast, and they worshipped the beast, saying, "Who is like the beast, and who can fight against it?" And the beast was given a mouth, uttering haughty and blasphemous words, and it was allowed to exercise authority for 42 months. It opened its mouth to utter blasphemies against God, blaspheming his name and his dwelling, that is, those who dwell in heaven. Also, it was allowed to make war on the saints and to conquer them. And authority was given it over every tribe and people and language and nation, and all who dwell on earth will worship it, everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb who was slain. If anyone has an ear, let him hear. If anyone is to be taken captive, to captivity he goes. If anyone is to be slain with the sword must he be slain. Here is a call for the endurance of and faith of the saints. Then I saw another beast rising out of the earth, and it had two horns like a lamb, and it spoke like a dragon. It exercises all the authority of the first beast in its presence and makes the earth and its inhabitants worship the first beast whose mortal wound was healed. It performs great signs, even making fire come down from heaven to earth in front of people. And by the signs that it is allowed to work in the presence of the beast, it deceives those who dwell on earth, telling them to make an image of the beast that was wounded by the sword and yet lived. And it was allowed to give breath to the image of the beast, so that the image of the beast might even speak and might cause those who would not worship the image of the beast to be slain. Also, it causes all, both small and great, both rich and poor, both free and slave, to be marked on the right hand or the forehead, so that no one can buy or sell unless he has the mark, that is, the name of the beast or the number of its name. This calls for wisdom. Let the one who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Let us pray. Vamos a orar. Father, we now come to your holy, perfect Lord, infallible and inerrant word. Padre, ahora mismo venimos a tu santa, perfecta, infalible, inerrable palabra. And we need you, Holy Spirit. Y te necesitamos, Espíritu Santo. We need you not only to understand the meaning of these words intellectually, but to be able to grasp them spiritually. Necesitamos Espíritu Santo que nos ayudes a no solo entender estas palabras de este texto de manera intelectual, pero de poderlas entender profundamente de manera espiritual. This is the time of this Lord's Day where we worship through listening to your word proclaimed. This is the time when you, O good shepherd, speak to your sheep and build up your church. Este es el tiempo, oh Dios, donde te adoramos en este día del Señor oyendo tu palabra. Este es el momento en el cual tú, oh buen pastor, ministras a tus ovejas, edificas a tu iglesia. And I am but an instrument, Lord, now that asks you to be used for this purpose, for your glory, for the joy and growth of your people, and even the salvation of the lost. Y ahora soy yo un instrumento, pidiéndote que me uses grandemente para tu gloria, para el gozo y crecimiento de tu pueblo, y también la salvación de los perdidos, Señor. Help us, Holy Spirit. Ayúdanos, Espíritu Santo. Open our ears now and our hearts. Abre ahora nuestros oídos y nuestros corazones. In Jesus' name. Amen. Okay. So if you're a believer today, if you're a Christian here today, I'm pretty sure that at some point in your life you have heard about the beast of Revelation. Si es que usted ha sido cristiano creyente por ya algún tiempo, estoy seguro que a algún punto usted ha oído hablar sobre la bestia de Apocalipsis. In fact, even non-believers, non-Christians, tend to be familiar with some of the elements that we see here in this chapter, like, for example, the mark of the beast or the 666. Incluso, los no cristianos a veces están familiarizados con algunos de los elementos que vemos en este capítulo. Por ejemplo, la marca de la bestia, el número 666. I remember years ago when I worked at McDonald's, on a few occasions, not like rarely, it was on a few occasions, when people came to buy food and somehow the total of their order came to $6.66, you could see the fear in their faces, and what they generally did is order something else to change that total, and they wouldn't have to pay that amount because someone once told me that is the devil's number and they're not paying for that. Recuerdo hace varios años atrás cuando yo trabajaba en McDonald's que en algunas ocasiones, no era que pasó raro, en algunas ocasiones cuando la gente venía a comprar algo y el total de su orden salía a $6.66, inmediatamente se les veía, se ponían pálidos, se asustaban y lo que generalmente hacían era comprar algo más para cambiar el total de su orden porque como alguien me dijo en cierta ocasión, ese es el número del diablo y no van a pagar por esa orden. Or, for example, there are still Christians today who believe that perhaps credit cards or microchips have paved the way for the Antichrist to one day put his mark inside people's hands, the mark of the beast. O, por ejemplo, hay cristianos hoy en día que aún piensan que quizás las tarjetas de crédito o los microchips han sido el principio para que un día el anticristo venga y les meta ahí la marca de la bestia a las personas. And let us not forget that throughout history, there have been different suggestions as to who that great and final Antichrist is. And people have associated that Antichrist that people somehow see in Revelation 13, although Revelation 13 doesn't mention the Antichrist. In fact, there is no Antichrist ever mentioned in the book of Revelation, but somehow people have seen the Antichrist in Revelation 13, and then there's been suggestions that maybe the Pope is the Antichrist, or maybe Hitler was the Antichrist, or maybe John F. Kennedy was the Antichrist, or another U.S. president. Those have been real suggestions that have been made. Y no nos olvidemos que a través de la historia han habido varias sugerencias en cuanto a quién es ese anticristo que algún día vendrá. Aunque en el capítulo 13 nunca se menciona un anticristo, y tampoco en ninguna parte del libro de Apocalipsis hay un anticristo. La gente a veces lo ve ahí y ha pensado o ha sugerido que quizás Hitler iba a ser el anticristo, o el Papa, o John F. Kennedy, u otro presidente americano. So it is very common to encounter confusion, speculation, and even fear regarding these things, both in the church, but also in the culture today. Ahora, es muy común encontrarse con elementos de confusión, de especulación, de temor en cuanto a estas cosas, tanto en la iglesia como en la cultura hoy en día. And what I'm about to say, I say it respectfully. What I'm about to say, I say it with a lot of respect, because there are many Christians that I respect and admire who are dispensationalists. However, I do believe that one of the factors that has contributed to some of the confusion and speculation and fear regarding the end times is dispensationalism. And I say that again respectfully, but it is just a fact. There's been a lot of work, books and movies, fiction made that a lot of people have understood it as theology and doctrine and taken it for that, when very clearly those are work of fiction based on dispensational theology. Ahora, lo que voy a decir ahora lo digo con respeto, porque hay muchas personas, muchos hermanos, muchos varones de Dios dispensacionalistas, a los cuales yo admiro mucho, pero sí estoy convencido que uno de los elementos que ha contribuido para la confusión, la especulación y el temor que se encuentra hoy en día en cuanto a la escatología tiene que ver con el dispensacionalismo, porque por naturaleza el dispensacionalismo como que lleva a las teorías y especulación, y se han escrito muchas cosas, se han hecho películas basadas en este sistema teológico, se han hecho cosas de ficción que mucha gente lo ha tomado como teología o como doctrina. You see, in different ways, dispensationalism fragments the plan of God's redemption, and it breaks it up as almost like a plan of redemption for the Jews, a plan of redemption for the Gentiles, and that creates this very futuristic approach at many of the biblical prophecies, and that is what leads to a lot of theories that naturally, because they have a futuristic approach, naturally, these theories continue to change and evolve as time goes by. So that's why I believe that dispensationalism has contributed to some of the confusion. Tenemos que entender que, en cierta forma, el dispensacionalismo fragmenta el plan redentor de Dios entre un plan para los judíos y un plan para los gentiles. Y al hacer esto, muchas de las profecías bíblicas se vuelven futuristas para el dispensacionalista, lo cual conlleva a las muchas teorías que constantemente cambian a medida que el tiempo sigue, teorías que evolucionan con la cultura y con el tiempo. Now, contrary to dispensationalism, for the last almost 2 years now, what I've been presenting to you is the book of Revelation from a redemptive historical perspective, to show you that this book is primarily about Christ and how his plan of redemption for the world, Jews and Gentiles, is fulfilled and was fulfilled and continues to be fulfilled and will be fulfilled till the end of time. Ahora, contrario al dispensacionalismo, ya como casi por los últimos 2 años, lo que está haciendo es presentarles el libro de Apocalipsis desde una perspectiva histórico-redentora para demostrarles que este libro principalmente es acerca de Cristo y cómo su plan de redención es para el mundo, judíos y gentiles, y cómo sus profecías, sus promesas han sido cumplidas, están siendo cumplidas y van a ser cumplidas hasta el fin de los tiempos. And it is this redemptive historical approach at the book of Revelation, which shows us, and by the way, that's an approach that we should have towards the whole Bible, but it is this approach in Revelation specifically that has led me to conclude that the best way to understand John's visions here in this book is not as end-time future prophecies, but as rather prophecies that for the most part have already been fulfilled in the first century. Y es este método de interpretación que se conoce como histórico-redentor o histórico-redentora, es la hermenéutica histórico-redentora, que es el método que deberíamos usar para leer toda la Biblia, es este método que me ha llevado a concluir a mí que la mejor manera de entender estas visiones que tiene Juan en este libro no es de verlas como profecías de los últimos tiempos futuristas, sino como profecías que por mayor parte ya fueron cumplidas en el primer siglo. Now, there are future promises here in the book of Revelation, prophecies that will be fulfilled when Christ returns. But the majority of this book deals with events pertaining to John's original audience, which are the seven churches in Asia Minor. And that is a basic hermeneutical principle of understanding the scriptures. We use that to understand all of the Bible. Who was it written to, so therefore it must pertain to them. Entonces, hay profecías, muchas profecías todavía que aquí en Apocalipsis vemos que todavía van a ser cumplidas en el futuro, cuando Cristo regrese. Pero la mayor parte, la gran mayoría de las profecías de este libro están relacionadas con sucesos que tienen que ver con la audiencia original de Juan, es decir, las siete iglesias de Asia Menor. Es un principio hermenéutico básico. Cuando algo es escrito para esta audiencia, el punto de lo que se escribió tiene que ver con esta audiencia. Eso es lo que estoy diciendo. So, now I want to remind you of some of the important points of interpretation that have served us as a guide as we've gone through the first 12 chapters of Revelation. I want to remind you of some of these points because they will help us understand chapter 13 in a way that is very different to what general evangelicalism understands, you know, dispensationalism, but I believe it will help us understand this chapter in its true meaning, and it's truly biblically. Entonces, ahora lo que quiero hacer es, quiero recordarle algunos puntos que ya hemos discutido, que nos han servido como guías para entender los primeros 12 capítulos de Apocalipsis. Quiero recordárselos porque nos van a ayudar a entender este capítulo, que generalmente es mal entendido, el capítulo 13 de Apocalipsis. So the first point that I want to remind you here regarding Revelation is that, as I already mentioned, John is writing to a specific audience. El primer punto, que es lo que ya lo mencioné hace un momento, es que Juan escribe Apocalipsis a una audiencia específica. Revelation 1, verse 4. John to the seven churches that are in Asia. Apocalipsis 1, 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Not John to the 700 club 2,000 years later, but John to the seven churches in Asia. No está Juan aquí escribiendo al Club 700 2,000 años después. Está escribiéndole a las siete iglesias en Asia. So again, this means that what John writes here in Revelation had to be specifically relevant to that original audience. And therefore, we cannot read Revelation as if it was written for us today, but rather as how the seven churches in Asia would have understood this book. Entonces, eso significa que lo que Juan escribe en este libro tiene que ser específicamente relevante a esa audiencia original. Y no podemos leer Apocalipsis como que fuera el periódico de mañana, que tiene que ver con nosotros. Eso tenemos que leerlo de la manera que lo entendió la audiencia original. Second point. Segundo punto. In Revelation, John is very specific about the timing of the fulfillment of the prophecies in the book. He doesn't leave a lot of mystery here. He's very specific about the timing of the fulfillment of the prophecies in this book. Segundo punto es que Juan es muy específico en cuanto al tiempo del cumplimiento de las profecías de este libro. Él no esconde cuándo se van a cumplir esas profecías de manera misteriosa. Él es muy claro en decir a la audiencia original, en comunicarles el tiempo del cumplimiento de estas profecías. Revelation 1:1, the very first verse of the book. It says, the revelation of Jesus Christ. That's where the name of the book comes from. Which God gave him to show to his servants the things that must soon take place. Apocalipsis 1:1, el primer versículo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Revelation chapter 1, verse 3. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it. Why? For the time is near. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Cerca. Revelation 22:6. Because we're like, you know, people say, well, that's in the beginning of the book. So he's talking about those things in the beginning. Okay, let's look at the end of the book. Ahora vamos a ver al final del libro. Revelation 22:6. Para que no digan que solo es el principio, sino hasta el final. Apocalipsis 22:6. These words are trustworthy and true. And the Lord, the God of the spirits, of the prophets, has sent his angel to show his servant what? What must soon take place. Dice Apocalipsis 22:6. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. Pronto. And then in Revelation 22:10, the angel tells John, do not seal up the words of this prophecy, the prophecy of this book. Why? For the time is near. Y luego en Apocalipsis 22:10, el ángel le dice a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. So, as we interpret the book of Revelation, as we interpret Revelation chapter 13, we must keep in mind that John is primarily writing about events that were going to take place soon, in those days, not in the distant future. Again, this was relevant to the original audience. Entonces, al interpretar el libro de Apocalipsis, al interpretar el capítulo 13 de Apocalipsis, tenemos que tener en mente que Juan principalmente está hablando sobre sucesos que iban a suceder pronto, en aquellos días de la audiencia original, no en un futuro distante. Now, the third point that we need to consider is that one of the central points, central themes of the book of Revelation is the judgment of the nation of Israel, which took place, culminated rather, in the year 70 AD when Rome destroyed Jerusalem and the temple. This is, as some theologians call, the God's divorce of Israel, or God's divorce of adulterous Israel. Tercer punto que considerar es que uno de los temas centrales del libro de Apocalipsis es el juicio de la nación de Israel, el cual culminó en el año 70, cuando el ejército romano entra a Jerusalén, destruye la ciudad, destruye el templo. Y esto es, como algunos teólogos lo han llamado, el gran divorcio de Dios de Israel, o el divorcio de Dios de la adúltera Israel. Now, this theme of God's judgment of Israel is not unique to the book of Revelation. As we've seen in the last couple of years, as we've studied through this, this theme is there in Daniel's 70 weeks. This theme is also there in Jesus' Olivet Discourse, and also in some of his parables. And in other parts of Scripture, we've seen an echo of this theme of judgment against unfaithful Israel. Unfaithful Israel who killed and rejected the prophets of God. Unfaithful Israel who killed and rejected her Messiah. Unfaithful Israel who persecuted and killed members of the Church of Christ. Ahora, este tema del juicio de Dios en contra de la nación de Israel no es único en Apocalipsis. Lo hemos visto en las 70 semanas de Daniel. Lo hemos visto en el discurso del olivar que dio Jesús. Lo hemos visto en ciertas parábolas del Señor Jesús y en otras partes de la palabra de Dios. Hemos visto este eco de que Dios iba a juzgar y juzgó a la adúltera, apóstata Israel, la infiel Israel, que rechazó y mató a los profetas de Dios, que rechazó y mató a su Mesías, que persiguió y mató a miembros de la iglesia del Señor. And finally, the fourth point that must guide our interpretation of Revelation is to keep in mind how John writes this book. Y el cuarto punto que debe guiar cómo nosotros interpretamos este libro es que tenemos que tener en mente cómo es que Juan escribe este libro. Revelation is an apocalyptic prophecy or a prophetic apocalypse, as some also have named it, and it is written in the form of a letter. Apocalipsis es una profecía apocalíptica o un apocalipsis profético escrito en forma de carta o epístola. So, not only do we have to consider the original audience and the context when John wrote this book, but we also have to take into account that in apocalyptic literature, there is much use of symbolism and hyperbole, and not everything is chronological or sequential. So that's just the nature of apocalyptic literature, and it helps us understand and interpret the book better. Entonces, tenemos que considerar no solamente la audiencia original de Juan y el contexto en el cual este libro fue entregado a ellos, sino que también tenemos que considerar que en la literatura apocalíptica hay mucho uso de simbolismo, de hipérbole, exageración, y que no todo está escrito cronológico o secuencialmente. Eso es la naturaleza de la literatura apocalíptica. So, with those four points as our foundation, let us try now to identify the beast here in Revelation 13. Entonces, con estos puntos, estos cuatro puntos como un fundamento de interpretación, tratemos de reconocer, de identificar a la bestia aquí en Apocalipsis 13. Now, first of all, there isn't one beast in this chapter. There's actually two beasts in Revelation 13. There is the sea beast, the beast that comes from the sea in verses 1 through 10. And then there's a land beast, the beast that comes from the land in verses 11 through 18. Ahora, primeramente, no hay una bestia en Apocalipsis 13, son dos. La primera bestia es la bestia del mar, que sale del mar y se la encuentra en los versículos 1 al 10. La segunda bestia es la bestia de la tierra, que sale de la tierra y la encontramos en los versículos 11 al 18. So, let us begin with the first beast, the sea beast, which actually is the easiest one to identify out of the two. And also, which is always good, there is a general consensus as far as what this first beast represents. Entonces, empecemos por la primera bestia, la bestia del mar, que en realidad es la más fácil de identificar. Y algo que siempre es bueno es que hay un consenso general interpretativo de qué representa esta primera bestia. John describes this first beast as rising out of the sea with seven heads, ten horns, and ten diadems on its horns. Juan describe a esta primera bestia saliendo del mar con siete cabezas, diez cuernos, y diez diademas, una en cada cuerno. John also says in verse 2 of chapter 13, "And the beast that I saw was like a leopard. Its feet were like a bear's, and its mouth was like a lion's mouth." También dice Juan en el versículo 2, "La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león." Now we've seen how John often uses Old Testament language and Old Testament imagery to communicate Revelation. And here in chapter 13, John is referencing to Daniel 7, where Daniel, the prophet, has a dream about four beasts that come out of the sea. Y aquí en el capítulo 13, Juan está haciendo referencia a Daniel capítulo 7. En este capítulo, Daniel, el profeta, tiene un sueño de cuatro bestias que salen del mar. Now, just as sort of a side note, sometimes, or generally speaking, dispensationalism, one of the things that our dispensationalist brethren really pride about and really boast about, not in a bad way, just they think that this is the right way of doing it, is to see Revelation as literal. Like what we read has to be literal. There has to be a literal beast with literal horns coming out of the water. But when we look at how John uses language, apocalyptic language, we realize that it's symbolic. Daniel's beasts are symbolic, and so are so is the beast that we see here in Revelation. Algo que quiero mencionar es que nuestros hermanos dispensacionalistas, algo que ellos siempre invocan es que ellos están bien porque ellos ven a la Biblia literalmente. Y si dice que es una bestia con cuernos, pues es una bestia con cuernos. Pero lo que no están admitiendo es que este lenguaje de bestias, de cuernos, no es algo nuevo e impresionante. Es lenguaje simbólico que ya ha sido usado en profecías pasadas. Las cuatro bestias de Daniel no eran bestias literales, era un sueño, era una visión, era algo simbólico, y es lo que Juan usa para su profecía. Now, the four beasts in Daniel's dream, they represent something. They represent four consecutive earthly kingdoms that are eventually overcome by God's kingdom. And those earthly kingdoms are Babylon, Medo-Persia, Greece, and the Roman Empire. Ahora, las cuatro bestias de Daniel, del sueño de Daniel, representan a cuatro reinos terrenales consecutivos que eventualmente son vencidos por el reino de Dios. Estos reinos que las bestias de Daniel representan son Babilonia, Medo-Persa, Grecia, y el Imperio Romano. Now, I mentioned that when we looked at Revelation 11, because as you may remember, Nebuchadnezzar's dream of the statue was also about the four consecutive kingdoms that are ultimately overcome by the kingdom of God. Ahora, quizás se recuerdan esto de los reinos, porque en Apocalipsis 11 vimos al sueño de Nabucodonosor, el sueño de la estatua, no sé si se acuerda. Y cada parte de la estatua representa un reino terrenal, que son los mismos reinos que representan aquí el sueño de Daniel. Now, I don't know if you were taking notes or anything, but I encourage you, when you go home, read Daniel 7. And you're gonna be amazed. You're gonna be like, wow, this is almost exactly what John is writing. Le animo a que cuando vaya a casa lea Daniel 7 y va a darse cuenta que es casi igual lo que escribe Juan. In Daniel 7, Daniel's description of the beast that represents the Roman Empire, particularly, is very similar to the description of the beast that John sees in Revelation 13. Particularmente, la descripción de la bestia que representa a Roma en el sueño de Daniel es muy, muy similar a la descripción de la bestia de Juan aquí en Apocalipsis 13. In fact, what John does is he takes Daniel's vision of the four beasts and combines the descriptions of all four beasts to describe his beast that comes out of the sea. De hecho, lo que hace Daniel es, él toma las descripciones de las cuatro bestias de Daniel, lo que hace Juan, perdón, él toma las descripciones de las cuatro bestias de Daniel y las mezcla, las une para describir a la bestia que sale del mar. So, based on this parallel between John and Daniel, between Revelation and Daniel, we can conclude that the beast that comes out of the sea represents the Roman Empire. But that's not the only evidence that points us to this here in our chapter. Entonces, basado en este paralelismo que vemos entre Juan y Daniel, entre Apocalipsis y Daniel, podemos concluir que esta bestia que emerge del mar representa al Imperio Romano, pero no es la única evidencia en cuanto a esto que vemos en el libro. Hay otras evidencias que lo corroboran. For example, in Revelation 17, verse 9, the angel tells John that the seven heads of this beast are seven mountains. So again, here we see symbolism. there's seven heads. Oh, actually, there's seven mountains. That's what symbolism does in apocalyptic literature. Things can mean different things. And again, in Revelation 17:9, the angel tells John, oh, the seven heads of the beast, those are actually seven mountains. And in Apocalipsis 17:9, el ángel le dice a Juan que las siete cabezas de la bestia son siete montes o siete montañas. Entonces, ahí está un ejemplo más de cómo Juan no está siendo literal. Las cosas de la literatura apocalíptica son simbólicas y a veces los símbolos pueden ser otra cosa y otra cosa. Entonces, es un ejemplo y nos dice Apocalipsis 17:9 que las siete cabezas de la bestia son siete montes o siete montañas. Now, much like New York City is known today as what? The Big Apple, right? That's what people call New York City. Much like that, Rome was known very commonly, very broadly was known as the City of Seven Hills. That was essentially Rome's nickname. So John's audience, as they read through Revelation, and as they hear the description of Revelation 17:9, they would have known right away, oh, seven hills, seven mountains, that's Rome. Easy. We know that's Rome because that's what everyone knows Rome for, Rome as. So, again, that's another evidence that this beast represents Rome. Ahora, similar a como se conoce a la ciudad de Nueva York hoy, se la conoce como la Gran Manzana, es el apodo que se le da a la ciudad de New York. Similarmente, a Roma se le conocía como la ciudad de los siete montes o las siete montañas. Entonces, cuando la audiencia original de Juan están leyendo Apocalipsis y llegan a Apocalipsis 17:9 y leen que las cabezas son siete montes, inmediatamente ellos van a entender qué es lo que Juan está diciendo ahí, que él está refiriéndose a que esta bestia es Roma. Furthermore, just the next verse after that, Revelation 17:10, we see here again, symbolism changes again because the angel tells John, in verse 9 he says, oh, the seven heads, there's seven mountains. In verse 10 he says, oh, the seven heads, they're actually seven kings. Again, the symbolism changes. And that description of the seven heads as seven kings is actually a very important detail because it points us to seven Roman emperors beginning with Julius Caesar. And that helps us not only corroborate or verify the date when the book of Revelation was written, but also it helps us understand that, oh, they're talking about Rome. The seven heads represent seven Roman emperors. So the beast represents Rome. Además de eso, en el siguiente versículo, versículo 10, el ángel le dice a Juan que las siete cabezas son siete. Primero dice que son siete montes y luego dice que son siete reyes. Siete reyes. Ese es un detalle muy importante porque estos siete reyes nos señalan a siete emperadores romanos, comenzando con Julio César. Y ese detalle tan pequeño nos ayuda a, primero, poder verificar la fecha cuando Apocalipsis fue escrito. Y segundo, a entender que esta bestia representa a Roma. So, in general, this first beast that comes out of the sea represents the Roman Empire, represents Rome. But at times, the beast, more specifically, represents Emperor Nero, who was the emperor when John wrote Revelation. Entonces, en general, esta bestia que sale del mar representa al Imperio Romano. Pero en ocasiones, esta bestia más específicamente representa a Nerón, quien fue el emperador cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis. Now, there are many different evidences in the text that points to Emperor Nero, but the clearest one is found in verses 17 and 18 when John tells about the name of the beast or the number of its name. Ahora hay varias puntos de evidencia en Apocalipsis, en este capítulo de Apocalipsis, que nos señala al emperador Nerón. Pero la evidencia más clara se encuentra en los versículos 17 y 18, donde Juan nos dice acerca del nombre de la bestia o el número de su nombre. Listen to what John says. Escuche lo que dice Juan. Verse 18, versículo 18. This calls for wisdom. Let the one who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. And his number is 666. Aquí hay sabiduría, dice Juan. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Now, John here is instructing his audience, the original audience, the seven churches in Asia, to exercise wisdom and understanding to do what? To calculate the number of the beast, which again is the name of the beast, which is the name of a man. Entonces, fíjese cómo aquí Juan está instruyendo a su audiencia original, a las siete iglesias en Asia, a ejercer sabiduría y entendimiento. ¿Para qué? Para calcular el número de la bestia, el cual es el nombre de la bestia, y como nos dice aquí el versículo 18, es el nombre de un hombre. So, it is very clear that John here was describing a man that his original audience was familiar with, and not someone in the distant future. Entonces, es bastante claro que aquí Juan estaba describiendo a un hombre que la audiencia original conocía, y no una figura distante en el futuro. Can you imagine? Can you imagine if John was writing about Hitler or JFK, and then he tells those first century Christians, figure out who I'm talking about. Do the math. No, they can't. Impossible, right? ¿Puede imaginarse si Juan estaba refiriéndose a Hitler o a John F. Kennedy y lo ponen números? Y luego él dice, estos cristianos del primer siglo, adivinen de quién estoy hablando, hagan cálculos. O sea, no haría sentido. Imposible que lo hubieran podido acertar así. So, this first beast represents a man in the first century, a contemporary of John and those Christians of the seven churches. Entonces, esta primera bestia representa a un hombre en el primer siglo, a un contemporáneo de Juan y de los cristianos de las siete iglesias. One more thing. John says that the number of the beast is 666, not 666, as it is often presented. And as we are about to see, that actually matters a lot. Ahora, una cosa más es que Juan nos dice aquí que el número de la bestia es 666, no 666, como a veces se lo presenta. Y como vamos a ver ahora, este detalle es importante para entender a quién se refiere Juan. You see, in antiquity, the Hebrew, Greek, and Latin languages, they did not have numbers the same way that we have numbers. We have in our alphabet letters, and then we have numbers. They didn't have that in Hebrew, Greek, or Latin. What they used in those languages, they used actually letters to represent numbers, letters that were equivalent of numbers. That system is known as hemetria. Tenemos que entender, hermanos, que en la antigüedad, el lenguaje hebreo, griego y latín, en estos lenguajes, no habían números. Nosotros tenemos un alfabeto que tiene letras y también tenemos números separados. En el griego, hebreo y latín no había tal cosa. Y lo que ellos usaban para representar o para comunicar números era el mismo alfabeto. Las mismas letras de su alfabeto eran usadas para representar números. A esto se le conoce como gematría. An example of this that most of us are probably familiar with, unless you remember it in school and then you completely forgot now, but hopefully you remember. An example of this is Roman numerals, right? You know Roman numerals. Number one is letter I. What's number five? V, right? So that's essentially what we're talking about here, letters that represent numbers. Un ejemplo de eso que yo creo que todos estamos familiarizados, a menos que lo estudió en la escuela y se olvidó por completo, son los números romanos. ¿Saben los números romanos? Que la mamá le daba cocotazos para que se los aprenda. El 1 es la letra I. El 5 es la letra... Ok, qué bueno, aprendieron. Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí. En estos lenguajes, el alfabeto se usaba, las letras del alfabeto se usaba para representar números. And so here in chapter 13, what John is doing is that he is instructing the seven churches to use that system, hemetria, to calculate the name of the beast based on the numbers that he gave them. And of course, his audience would have been, they would have known exactly what he was talking about. Like, oh yeah, hemetria, we'll do the math. Entonces, lo que Juan está haciendo aquí en el capítulo 13 es instruyendo a las siete iglesias a que usen hemetria para que así ellos entiendan a quién se estaba él refiriendo a través de esos números. And there are many examples, like not in the Bible, but just as you look through history and archaeological findings, you have examples of this, of people concealing names in hemetria. Y hay varios ejemplos, no en la Biblia, pero ejemplos históricos, arqueológicos, que se han encontrado de estos tiempos donde se escondían nombres a través de números, a través de esta hemetria. So that's what John is instructing the churches to do. Eso es lo que Juan está instruyendo a las iglesias que hagan. And you know what? It just so happens that when you take the Hebrew transliteration of the name Nero Caesar, and then you add the numbers that add to 666, or when you add the letters, it adds to the number 666. So the hemetria here gives the answer. When you do it, when you know the letters of the alphabet, it gives you that answer, 666. Y algo que es bien interesante es que cuando usted toma el nombre de Nerón César y lo traduce prácticamente al hebreo, y luego toma las letras de Nerón César y las suma, es que uno obtiene esa cantidad, 666. So John uses this system to communicate to his audience that the first beast here in Revelation was a political power, that was the political power that was persecuting them. Rome in general, but more specifically, Emperor Nero. He's communicating that to the seven churches. Entonces, lo que Juan hace aquí, usando gematría, es de comunicar a las siete iglesias de que esta bestia representa a ese poder político que los estaba persiguiendo, que era Roma en general, pero emperador Nerón, para ser más específico. The reason why I mentioned that the number is 666 and not 666 is because a lot of people that don't understand that it's not three separate numbers, but it's a whole number, they've taken each number apart, and that's how you get all their crazy theories that this six represents this, this six represents that. And again, that's not what the text says. The text is presenting you a whole number, 666, that leads to the conclusion that John was talking about Nero. Y algo que mencioné anteriormente es que no es 666, que es 666. Y eso es importante porque textualmente el número del texto aquí es 666, un número completo, no tres números separados, 666. Y eso es importante porque al separarlo se han creado varias teorías de que este 6 representa esto, este 6 representa eso, pero el texto no lo permite. El texto nos muestra a un número completo, 666. Now, that's the first beast. It represents Rome. It represents Nero. And caution, this is not for the little ones, but for all the grown-ups here, maybe you can filter and teach your kids. You should study Nero, the emperor. Algo que les animo que hagan, no para los pequeños, pero para los adultos. Y ahí ustedes les filtran y les enseñan a los niños. Estudien. Un poco acerca de Nerón, el emperador. He was truly one of the vilest human beings that ever lived. Él, literalmente, era uno de los seres humanos más viles y asquerosos que han existido en la historia. He was actually known by a lot of people as the beast. People would call him the beast. De hecho, a él se le conocía como bestia por muchos en Roma. He was a horrible human being. Era un humano terrible. And if you read about him, it really helps you understand why John describes him as such. It was a worthy name of such a vile human being. Y le animo a eso, a que estudie un poco de Nerón, porque cuando lo hace y se da cuenta de cuán asqueroso era este ser humano, cuán detestable era, se da cuenta por qué es que Juan lo describe de esta manera, bestia. Incluso a él se lo conocía como bestia a través del Imperio Romano por las cosas terribles que él hacía. Now, beginning in verse 11, John describes the second beast. Ahora, comenzando en el versículo 11, Juan describe la segunda bestia. This is the land beast. Esta es la bestia de la tierra. The description of this beast is noticeably different than the first one. La descripción de esta segunda bestia es claramente diferente a la de la primera. The first beast, again, represents the political power opposing God and his people. But this second beast actually represents religion opposition rather than political. La primera bestia, como le dije ya, representa al poder político, Roma, que se oponía ante Dios y su pueblo, pero esta segunda bestia representa la oposición religiosa. Notice how this second beast is described as having two horns like a lamb. And as you know, the lamb was a very important religious symbol in Judaism. Fíjese cómo esta segunda bestia se le describe teniendo dos cuernos como un cordero. Y como ustedes saben, el cordero era un símbolo religioso muy importante en el judaísmo. And it's an affirmation that this beast, this second land beast, is a religious symbol. As the book of Revelation progresses, John describes the second beast with a different name. He just switches the description of the beast from the beast of the land to the false prophet. That's the evolution of the second beast that we see in Revelation. And I'll give you three references where this happens. It happens in chapter 16, verse 13. That's the first time that the second beast is changed to or is described as the false prophet. It also happens in chapter 19, verse 20. And finally happens in chapter 20, verse 10. So chapter 16, verse 13, chapter 19, verse 20, en chapter 20, verse 10. Ahora, algo que también confirma de que esta segunda bestia es un símbolo religioso es que a medida que el libro de Apocalipsis progresa, Juan le cambia el nombre y la descripción a esta segunda bestia. Comenzando en el capítulo 16, versículo 13, a la bestia, a esta segunda bestia ya no se le llama bestia, se le llama el falso profeta. Y luego continúa de la misma manera en el capítulo 19, versículo 20, y en el capítulo 20, versículo 10. Entonces, capítulo 16, versículo 13, capítulo 19, versículo 20, y capítulo 20, versículo 10, a la segunda bestia se le llega a conocer como el falso profeta. Now, let me remind you of one more thing here that we've mentioned many times, but it's important. And that is that the word that is commonly translated as earth in the book of Revelation is that Greek word ge. But it's a word that often also means land, not earth. La palabra griega que a menudo se la traduce como tierra en Apocalipsis, tierra en un sentido global, es la palabra ge, y también es una palabra que no solo significa tierra en un sentido global, pero tierra en un sentido local. And as I've mentioned many times, it is more appropriate to translate this word as land than as earth throughout the book of Revelation. Why? Because John generally uses this word to refer to the land of Israel, not to the whole world. Y como he mencionado en varias ocasiones, es más prudente y más correcto traducir esta palabra como tierra en un sentido local que en un sentido global en la mayoría de los casos en Apocalipsis. ¿Por qué? Pues porque Juan generalmente usa esta palabra para referirse a la tierra de Israel y no al mundo completo. So, the second beast that John describes here in chapter 13 is a religious figure that comes out of the land, not out of the earth. It comes out of the land. Which land? The land of Israel. And this beast comes out of the land of Israel to do what? To persecute God's people. Which leads us to the conclusion that the second beast represents apostate Israel in general, but more specifically, the corrupt religious leadership of Israel, the high priest, the priesthood of Israel, that had become not only apostate, but corrupt. That's what I believe, and that's what many theologians have come to conclude regarding the second beast. It represents religious, apostate, religious Israel persecuting the church. Entonces, basado en esto, la segunda bestia que Juan describe aquí en Apocalipsis 13 es una figura religiosa que sale de la tierra de Israel para perseguir al pueblo de Dios. Y eso me lleva a la conclusión, que es la conclusión de muchos teólogos también, que esta segunda bestia representa a la apóstata Israel en general, pero al liderazgo religioso de Israel más específicamente, es decir, al sacerdocio de Israel. So we have the identity of the two beasts. One is the political persecutors of Israel, Rome, Nero, and the other one is the religious persecutors of the church, which is Israel and its leadership. Entonces, tenemos ya la descripción, la identidad de las dos bestias de Apocalipsis. La primera es el poder político que perseguía a la iglesia, Roma, Nerón más específicamente. La segunda es el poder religioso que perseguía a la iglesia, la apóstata Israel, y más específicamente el liderazgo. Now that we have identified both beasts, there's an important detail that I want to show you here. Ahora que hemos identificado ambas bestias, hay un detalle importante que quiero mostrarle. If you pay close attention, you will notice that there's a hierarchy here presented by John. Si usted presta atención, va a darse cuenta que aquí Juan nos presenta una jerarquía. There's a hierarchy here. For example, in verse 12, we read that the second beast exercises all the authority of the first beast in its presence, and it makes the earth and its inhabitants worship the first beast. Por ejemplo, en el versículo 12, nos dice Juan que la segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia. So, the land beast is subordinate to the sea beast. Entonces, la segunda bestia está subordinada a la primera bestia. But there's someone else here in the hierarchy of the beasts. If you look at verse 4 here in chapter 13, John explains to us that the dragon gave the first beast authority and power and dominion. Si usted ve, aquí hay algo más. Hay otro personaje, otro ser en la jerarquía de las bestias. Si ve al versículo 4 de nuestro capítulo, Juan nos explica ahí que fue el dragón quien le dio la autoridad y el poder a la primera bestia. That means that the first beast is subordinate to the dragon. And so the hierarchy here is the dragon on top, the sea beast comes next, and finally the land beast. Esto significa que la primera bestia está subordinada al dragón, y entonces la jerarquía es, primeramente está el dragón por encima, luego está la bestia que sale del mar, y tercero la bestia que sale de la tierra. And as you may remember from chapter 12, verse 9, John tells us that the dragon is the devil, it's Satan. Y como se recordará de capítulo 12, versículo 9, Juan nos dice que el dragón es Satanás, el diablo. So, this means that in some way, Satan, or in different ways, Satan was behind the powerful Roman Empire and consequently, the corrupt religious institution of Israel that functioned under the authority and oversight of Rome was also influenced by Satan, who was at the top of the hierarchy. Lo que eso significa, hermanos, es que de cierta manera o de algunas maneras, Satanás estaba detrás del poderoso imperio romano y, consecuentemente, la institución corrupta religiosa de Israel, que funcionaba bajo la autoridad y supervisión de Roma, también estaba influenciada por Satanás, quien estaba al tope de la jerarquía. Now, in case you're wondering, well, how is it that Judaism functioned under the authority of Rome? Didn't the Jews hate Rome? So how did they function under their authority? Ahora, quizás se pregunta, ¿cómo es que el judaísmo funcionaba subordinado a la autoridad romana? ¿No odiaban los judíos a los romanos? ¿Cómo es que se sometían a ellos? Well, Rome gave the Jews certain religious freedoms, but made sure to remain in control. Bueno, y la verdad es que Roma le daba a los judíos ciertas libertades de religión, pero se percataban de mantenerse en control siempre. For example, Rome was in charge of the installation and the removal of the high priests in Israel. We know that. That is actually the reason why in the days of Jesus there were two high priests. You know that, right? Remember when he gets arrested and he gets taken to two high priests, Annas and Caiaphas? The reason why there were two high priests was because Rome was in control of that. And although Annas was the legitimate high priest, Rome had deposed him and put in his place Caiaphas, which was his nephew, as the official high priest. Rome had that authority over Judaism. Por ejemplo, algo que Roma controlaba en el judaísmo era quién iba a ser sumo sacerdote. Ellos instalaban sumos sacerdotes y quitaban sumos sacerdotes. Es por eso, como usted sabe, en los días de Jesús habían ¿cuántos sumos sacerdotes? Habían dos. ¿Se acuerdan cuando lo arrestan a Jesús? Lo llevan al uno, luego lo llevan al otro. ¿Por qué habían dos sumos sacerdotes? Anás y Caifás. Porque Anás era el verdadero sumo sacerdote, pero a Roma no le gustaba. Entonces lo bajaron y pusieron a su sobrino Caifás. Roma estaba en control del judaísmo en muchas maneras. So, the Jews that persecuted the Church of Christ did so under the authority of Rome. But behind all that was Satan, who had, as you may remember, was cast out of heaven and in his fury was making war against the church, against heaven, against the saints of God, which is what we see here in this chapter. Entonces, los judíos que perseguían a la iglesia lo hacían bajo la autoridad romana, pero detrás de todo eso estaba Satanás, quien había sido echado del cielo, como se recordarán, y en su furia estaba haciendo guerra en contra de la iglesia, en contra de los santos de Dios. So, the early church was suffering great persecution from the Jews and from Rome. And it is in the midst of this great tribulation that John receives these visions while he was exiled in Patmos and was inspired by the Holy Spirit to write to the seven churches in Asia. Entonces, la iglesia primitiva estaba sufriendo gran persecución a manos de los judíos y a manos de los romanos, y es en medio de esta gran tribulación que padecían que Juan, mientras estaba exilado en la isla de Patmos, recibe estas visiones y es inspirado por el Espíritu Santo a escribirles a las siete iglesias en Asia. And this, not just this part, but just the whole sermon has been a little bit difficult to me because there's so many details. I would love to take you verse by verse and show you so many details that I just don't have the time to show you. And perhaps they would even be more appropriate to do it in a Bible study setting than from here. But there are so many details that I could show you that corroborate biblically, historically, with the things that I'm sharing today. Y esta parte es un poco difícil porque hay tantas cosas que yo quisiera compartirle de lo que he visto en Apocalipsis, de lo que he estudiado, cómo la Biblia se corrobora, cómo la historia lo corrobora, pero no hay tiempo y quizás el contexto sería mejor en un estudio bíblico. So since I don't have the time to show you, I do want to point out as I conclude, and by conclude I don't mean finish so soon, but as I conclude I have a few concluding points to share with you. But before, I do want to recommend a book that has been really helpful, and I think it will bless you, and you'll see a lot of it. It's very accessible. That's why I recommend it. It's not super hyper scholarly. It's very accessible, and it's only in English. So sorry, but it is. The name of the book is The Beast of Revelation by Ken Gentry. De un libro de recomendación en inglés, no lo hay en español, lamentablemente. Es el libro del hermano Ken Gentry. Se llama La Bestia de Apocalipsis. I highly recommend it. There's so much there that will help you feel a lot of the things that I just can't share with you right now, and it will really help you understand this chapter and just Revelation better. So highly recommend it. So now I want to get to the final four observations of this chapter, and the reason why these observations are important is because I think it will help us not only really grasp the text, but be able to apply it to our lives. Entonces, quiero cerrar con cuatro observaciones finales en cuanto a este capítulo, que creo que nos va a ayudar a entender completamente el texto y aplicarlo a nuestras vidas. So, first observation. This seems obvious, but it's important to mention it, and it is that the early church was suffering religious persecution. La primera observación es que la iglesia primitiva estaba sufriendo la persecución religiosa. Now, we know that they were persecuted religiously by the Jews, but the truth is that some of the religious oppression also came from Rome against the church. Ahora sabemos que la iglesia primitiva era perseguida religiosamente por los judíos, pero también había persecución religiosa de parte de Roma. You see, in their delusional pride, the Roman emperors considered themselves to be divine. They thought of themselves as deity, as gods, and were often honored as such throughout the empire. Es interesante que en su necio orgullo, los emperadores romanos se consideraban dioses. Y eran adorados, venerados como dioses en muchos casos a través del imperio. So, one of the temptations for the original audience of Revelation was that threatened by Rome, they were threatened to bow before the emperor as Lord. And that is why throughout chapter 13, we see different mentions of blasphemies against God and the worship of the beast, because that was the experience of the early church. Entonces, una de las tentaciones para la audiencia original de Apocalipsis es que, amenazados por Roma, había esta tentación de postrarse ante los emperadores como que fueran dioses. Y es por eso que si usted ve a través del libro 13, hay varias menciones de blasfemias en contra de Dios, varias menciones de adoración a la bestia, porque era parte de la persecución religiosa, opresión religiosa en contra de la iglesia por parte de Roma. And so, this was some of the religious oppression that the church was experiencing from Rome. So, first observation, the church was suffering religious oppression. Second, the church was also suffering social and financial oppression. La segunda observación es que la iglesia también estaba padeciendo opresión social y financiera. You see, in the Roman society, participation and commerce was very important for their livelihood. They didn't have a Walmart a few blocks away to just be able to buy things. Commerce was integral to their survival. En la sociedad romana, la participación en el comercio era muy importante para su sustento. No tenían un Walmart en la esquina donde podían comprar cosas. Entonces, para sobrevivir, tenían que participar activamente en el comercio de la sociedad. Now, the Jewish authorities didn't have any prerogative to regulate commerce, but the Roman authorities did. Ahora, las autoridades judías no tenían autoridad para regular el comercio, pero las autoridades romanas sí la tenían. And so, much like when the Jewish authorities went to Pontius Pilate, the Roman governor of Judea, and demanded that Jesus be put to death because they legally couldn't put it to death, here in chapter 13, we see how the Jews were seeking help from the Roman authorities to attack the livelihood of Christians. Entonces, muy parecido como cuando los judíos fueron hacia Poncio Pilato, ¿para qué? Para que él ejecute a Jesús, porque ellos legalmente no podían hacerlo. De la misma manera, vemos en este capítulo que los judíos estaban buscando la ayuda y autoridad de Roma para atacar la sobrevivencia, el sustento de los cristianos. The land beast, which represents, again, apostate Israel and their leadership, their corrupt leadership, they were exercising the authority of the sea beast, which represents Rome, to not allow Christians to buy or to sell in the Roman society. We see that here in our chapter. La bestia de la tierra, que representa al sistema religioso corrupto y apóstata de Israel, estaban ejerciendo la autoridad de la primera bestia que representa a Roma. ¿Para qué? Para no permitir que los cristianos compren o vendan en la sociedad romana. Eso es lo que vemos aquí en el capítulo. So, the mark of the beast, church, is not a microchip that some future antichrist will implant in the hands of Christians. No. The mark of the beast represents allegiance to Rome, and more specifically, allegiance to Nero, the emperor. Entonces, la marca de la bestia aquí en nuestro capítulo no es un microchip que el anticristo va a poner un día en la mano. La marca de la bestia es la lealtad hacia Roma, específicamente la lealtad hacia Nerón, el emperador. So, in their hatred towards Christians, the Jews were bringing charges against these Christians, accusing them of not being loyal to Rome and to the emperor. So, as a result of that, is that Christians were banned from participating in the commerce of the Jewish society. They were banned from selling and buying, which was necessary for their livelihood. Entonces, en su odio hacia los cristianos, los judíos estaban levantando cargos, acusaciones falsas en contra de los cristianos, diciendo, y bueno, de cierta manera sí era cierto que no tenían lealtad a Roma como que fueran dioses, pero estaban acusando a la iglesia de no serles leal a Roma, no serles leal al emperador, para que así no se les permita a los cristianos participar en el comercio de la sociedad, en el comprar y el vender, lo cual era importante para su sobrevivencia. This is very similar to when the Jews warned Pontius Pilate that if he released Jesus, remember when they told Pontius Pilate that, if you release Jesus, you are not a friend of Caesar. We are loyal to Caesar. And they even said, we have no king but Caesar. That's a clear example of how the Jews were manipulating this loyalty to Caesar and the Roman Empire to cause troubles to Jesus in this case and to the Christians here in our chapter. Esto me recuerda a cuando los judíos fueron que le acusaron a Jesús delante de Poncio Pilato. Le dijeron, le advirtieron, si tú le dejas libre a Jesús, no eres amigo del César. Y luego con un descaro total, los judíos le dicen a Poncio Pilato, nosotros no tenemos otro rey que no sea César. Entonces vemos ahí esa manipulación de la lealtad al César que usaron los judíos para que crucifiquen a Jesús. Y aquí, en nuestro capítulo, ellos usan esta manipulación de lealtad al César para agredir a los cristianos de una manera que estaban atacando a su sobrevivencia en la sociedad romana. Now, third observation that is important to highlight is that Christless Judaism became and remains to this day a false religion. Christless Judaism, Orthodox Judaism, became and remains to this day a false religion. La tercera observación que recalcar es que el judaísmo ortodoxo, el judaísmo sin Cristo, se convirtió y es hasta el día de hoy una falsa religión. And it is very strange for me, very strange to me, how so many evangelical churches today are like obsessed with incorporating Judaistic elements into their worship of God, the worship of Christ. Y a mí siempre me alarma y me sorprende esta obsesión de la iglesia evangélica de incorporar tantos elementos del judaísmo a su adoración de Cristo. Now, yes, there is value in understanding Judaism as the background of the Christian faith. But we need to understand, church, that the old covenant system is obsolete. And Israel was punished in part for insisting in this old covenant, Christless Judaism. Y aunque sí hay valor en entender el judaísmo como el trasfondo de la fe cristiana, hay que entender que el sistema del antiguo pacto fue obsoleto y que Israel fue castigado en parte o castigada en parte por insistir en practicar un judaísmo sin Cristo, por quedarse en el antiguo pacto y rechazar el nuevo pacto. And in verses 13 and 14 here in chapter 13, John mentions how these old covenant religious practices of apostate Israel and their leaders were actually deceitful and dangerous. Y aquí en el versículo 13 y 14 de nuestro capítulo, Juan menciona como estas prácticas de la apóstata Israel y sus líderes, estas prácticas del antiguo pacto, eran no solo engañadoras, pero peligrosas. Now, at first sight, these verses 13 and 14 seem to indicate that they were performing miracles. And although it is possible that John here could be describing false prophets that were performing false miracles, I agree with the meticulous research and conclusion Brother Ken Gentry, who concludes that what these verses 13 and 14 are describing here are the Old Testament sacrifices that were continuously still offered by the Jewish high priesthood in the rejection of Christ. Y ahora, esos versículos 13 y 14 pareciera como que están describiendo actos milagrosos, pero si usted, y para mí fue importante leer el estudio completo, meticuloso, del hermano Ken Gentry, él me ayudó a entender que lo que está describiendo aquí en Juan es la persistencia de los sacrificios del antiguo pacto que fueron, continuaban siendo hechos en el templo por el sacerdocio judío. Now, the fourth and final observation, and now I'm about to close. The fourth and final observation is that one of the facts that we face in this world is that often evil does triumph here. La última observación que quiero hacer es el hecho de que en este mundo a veces el mal triunfa. My brothers and sisters, we live in a fallen world with sinful people who hate and oppose God. Mis hermanos y hermanas, vivimos en un mundo caído con gente pecadora que odia y se opone a Dios. Now, one day Christ will return and consummate his victory over evil and make all things new, but until that glorious day, there will be suffering and injustice and tribulation for God's people. Ahora, va a venir un día en el cual Cristo va a regresar y consumar su victoria sobre el mal y hacer todas las cosas nuevas, pero hasta ese día, hasta que ese glorioso día llegue, va a haber sufrimiento, va a haber injusticia, va a haber tribulación para el pueblo de Dios. In fact, here in chapter 13, we see some of that. De hecho, aquí en el capítulo 13 vemos parte de eso. We see here about the beast, one of the heads of the beast, apparently suffering a mortal wound, but then is healed and comes back. Vemos aquí en este capítulo que una de las cabezas de la bestia sufre una herida que parece ser mortal, pero que se sana y la bestia regresa. That, I believe, refers to the state of the Roman Empire when Nero committed suicide. Para mí, eso es, Juan aquí está describiendo el estado del Imperio Romano cuando Nerón cometió suicidio. After Nero committed suicide, his people came, his allies just all rallied against him, and Nero commits suicide. At that point of Roman history, the empire is in chaos, and everyone thought that it was the end of the Roman Empire. Después de que Nerón se suicida, todos sus aliados se rebelan en contra de él. Todo mundo pensaba que el Imperio Romano se iba a terminar. You read the historians of those times, and they thought that was the end of Rome. Usted lee a los historiadores de ese tiempo, y pensaban que era el final de Roma. But when Emperor Vespasian comes to power, the Roman Empire comes back again. Pero cuando el emperador Vespasio llega al poder, el Imperio Romano que parecía que se quebrantaba, vuelve, se revitaliza y continúa. And what happened after that? Well, the persecution against the church continued for many, many years. ¿Y qué pasa después de eso? Pues, la persecución en contra de la iglesia de parte de Roma continuó por varios y varios años. And I can imagine the early church, as they're seeing almost what they think is the collapse of Rome, perhaps feeling relief, perhaps feeling like, finally, this persecution is going to end. Y me imagino yo a la iglesia primitiva viendo lo que parece ser el final de Roma. Pero viene Vespasio y todo vuelve y resurge. Y quizás se desaniman pensando que el fin de este imperio perseguidor llegaba, pero ahora vuelve con venganza. So, that's an example here in our passage how sometimes evil can triumph in this world. Es un ejemplo que vemos aquí en el pasaje de cómo a veces el mal puede vencer en este mundo. And we can point out many examples in history where evil has triumphed in the world. Y podíamos apuntar a muchos ejemplos en nuestra historia de cómo el mal ha triunfado en nuestro mundo. And with that in mind, listen to what John writes in verses 10 and 11. It's very important. Y con eso en mente, quiero que leamos lo que dice Juan en versículos 10 y 11. Es muy importante. He says to the seven churches, "If anyone is to be taken captive to captivity, he goes. If anyone is to be slain with the sword must he be slain. here is a call for the endurance and faith of the saints. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. So in the midst of the chaos that the early church was experiencing, the Lord doesn't tell him, just be positive. Just send each other good vibes and everything will be okay. That's not what God says to them. Entonces, en medio del caos que vivía la iglesia primitiva, el Señor no les dice, bueno, piensen en cosas positivas. Todo va a estar bien. Él no les dice eso. The Lord tells them, yeah, it's bad. If they're persecuting, you'll be persecuted. They want to kill you, you'll be killed. But persevere. Endure the suffering. El Señor dice, sí, las cosas están malas. A espada van a morir. La persecución va a estar ahí. Pero resistan. Perseveren en la fe. This reminds me of the words of Jesus when he said to his disciples, in the world you will have tribulation, but take heart. I have overcome the world. Me recuerda las palabras de Jesús. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. You see, the sufferings that we experience in this life, church, los sufrimientos que enfrentamos en esta vida, sometimes they don't get resolved in this life. A veces no se resuelven en esta vida. Sometimes the marriage doesn't get better. Sometimes the disease doesn't get cured. Sometimes the persecution doesn't end and Christians die. A veces el matrimonio sigue empeorando. A veces la persecución sigue y los cristianos se mueren. A veces la enfermedad no se cura. There's so many aspects of suffering in this life that don't get resolved here. Hay tantos aspectos del sufrimiento en esta vida que no se resuelve aquí. But as Christians, our eyes are fixed on that day when Christ comes again and all things are finally made new. When all evil is judged. That day when we look to Christ face to face and we are transformed and there will be never in our minds even the thought of sinning against him, but just pure enjoyment of his glory for all eternity. Como cristianos, entendemos esto y ponemos nuestra mirada fija en el día que Cristo regrese, el día en que Él vindique todas las cosas, se haga nueva todas las cosas. El día en que no tendremos ya ningún pensamiento pecaminoso porque lo veremos cara a cara y gozaremos de Él. As Christians, we understand that bad things happen in this life. Como cristianos entendemos que cosas malas ocurren en esta vida. The history of the church is filled with martyrs. La historia de la iglesia está llena de mártires. And so our hope, our anchor, must be fixed in the one who triumphed over all these things and who one day will consummate his victory. Entonces, nuestra mirada y nuestra ancla está en Cristo, quien ya triunfó y un día consumará su victoria sobre todas las cosas. So, the final question I want to ask you is, here in chapter 13, there's a mention of the book of life and those written in it. La última pregunta que quiero hacer es en relación a lo que nos dice el capítulo 13, cuando nos habla del libro de la vida. The book of life, scripture tells us, is where the names of all those who will be with Christ for all eternity, the names of all those are written. Nos dice la palabra de Dios que el libro de la vida es este libro donde los nombres de todos los que van a estar unidos con Cristo están escritos. So when I mention the hope that we have at Christ's returns, the hope that we have when all suffering ends is for those whose names are written in that book. Entonces cuando yo menciono de la esperanza que tenemos en el día que regrese Cristo y haga todas las cosas nuevas, me refiero a la esperanza que tenemos todos los que estamos escritos en ese libro. So the question that we must always think about and ask ourselves is my name written in that book? Y una pregunta que deberíamos hacernos es, ¿está mi nombre escrito en ese libro? Now, a lot of people wrongly think that if we just do enough and perform enough for God, maybe he'll put us in that book. Y hay muchas personas que quizás piensan, bueno, si es que me porto bien y hago mucho esfuerzo, Dios va a poner mi nombre ahí. But that's not the case, pero eso no es el caso. The Lord Jesus came to this world to be our substitute, to receive the punishment of our sins. El Señor Jesús vino a este mundo a ser nuestro sustituto, a recibir el castigo por nuestros pecados. He gives us a promise that if we put our faith in him, we will know him not as our judge that one day will cast us in the lake of fire, but as our Savior with whom we will dwell for all eternity. Y nos da la promesa que si ponemos nuestra fe en él, lo conoceremos como nuestro Salvador y no como el juez que un día nos condenará al infierno eterno. So, do you know Christ as your Savior? Entonces le pregunto, ¿conoce a Cristo como su Salvador? If you don't, one day you will know him as your judge. Si no lo conoce como Salvador, un día lo va a conocer como su juez. And if that is the case, then the hopelessness and the chaos of this life don't compare to the torment of eternity that awaits those that are not in the book of life. Y si eso es así, el tormento del infierno eterno no se compara con ningún caos de esta vida. So I plead with you, if you're not in Christ today, if you don't know Jesus today, to come to him. Yo le ruego a usted hoy, si no está en Cristo hoy, si no conoce a Cristo, que venga a él hoy. Know him as your Savior, because one day it will be too late and you'll know him as your judge. Conozca a Cristo como su Salvador, porque un día va a ser muy tarde y lo va a conocer como su juez. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you so much for being good to us through your word. Gracias, Padre, por ser bueno con nosotros a través de tu palabra. We ask you, Lord, to stir us up to meditate on what we have heard and apply it deeply into our hearts and our souls. Ayúdanos, Señor, a meditar profundamente en lo que hemos oído y aplicarlo en nuestras vidas, nuestros corazones. I pray that your church will be strengthened by the everlasting hope that we have in you, Lord, that those that don't know you will be humbled today and come to salvation. Te pido que tu iglesia sea fortalecida por la esperanza que tenemos en ti hoy, y los que no te conocen sean humillados y te conozcan hoy como Salvador, Señor. We ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús.